siempre me apoyo.
Nadie es un don nadie y todos raros son
como tú y yo.
Vas a andar, correr, nadar o saltar y hacerlo a tu manera, te hace un tipo especial. Siempre hay diferencias, pues nadie es igual. Si miras bien, cada nube distinta verás.
Puede ser un robot,
un plátano,
un dinosaurio,
un medio sándwich,
o un gran sol,
un eslabón,
de una bruja el hijo soy.
Nadie es un don nadie y todos raros son. Mírame si no.
Si eres frágil y volátil,
no estás hecho de nada.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.
Si con ansia, sin igual, solicitáis su desdén, porque queréis que obren bien si le incitáis al mal.
Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que fue diligencia.
Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis. Para pretendida, Tais, y en la posesión, Lucrecia.
¿Qué humor puede ser más raro que el que falta de consejo? Él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro.
Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejando si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien.
Opinión ninguna gana, pues la que más se recata. Si no os admite, es ingrata. Si os admite, es liviana.
Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis.
Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada.
Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto os refiere, bien haya la que nos quiere y quejaos enhorabuena.
Dan vuestras amantes penas y sus libertades alas y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas.
¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído?
¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar?
Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? ¿Quererlas cual las hacéis o hacerlas cual las buscáis?
Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar.
Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo.
Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje. Soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir. No me dejas que de mi opinión.
Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en México en 1651 y murió también en Ciudad de México en 1695. Escritora mexicana, la mayor figura de las letras hispanoaméricas del siglo XVII, su espíritu inquieto y su afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no veía con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento. Niña prodigio, aprendió a leer y a escribir a los 3 años y a los 8 escribió su primera loa. En 1659 se trasladó con su familia a la capital mexicana. Admirada por su talento y precocidad, a los 14 fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Apadrinada por los marqueses de Mancera, brilló en la corte virreinal de Nueva España por su erudición, su viva inteligencia y su habilidad versificadora. El obispo de Puebla, Manuel Fernández de la Cruz, había publicado en 1690 una obra de Sor Juana Inés, la Carta Atenagórica, pero el obispo había añadido a la obra una carta de Sor Filotea de la Cruz, es decir, un texto escrito por él mismo bajo ese seudónimo en el que, aún reconociendo el talento de Sor Juana Inés, le recomendaba que se dedicara a la vida monástica, más acorde con su condición de monja y mujer, antes que a la reflexión teológica, ejercicio reservado a los hombres. En la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, es decir, al obispo de Puebla, Sor Juana Inés de la Cruz da cuenta de su vida y reivindica el derecho de las mujeres al aprendizaje, pues el conocimiento no solo les es lícito, sino muy provechoso. A pesar de la contundencia de su réplica, la crítica del obispo de Puebla la afectó profundamente, tanto que, poco después, Sor Juana Inés de la Cruz vendió su biblioteca y todo cuanto poseía. Destinó lo obtenido a beneficencia y se consagró por completo a la vida religiosa.
Soy fan de verte presumir, soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te da.
Te he dejado en el sillón las pinturas y una historia en blanco.
Francisca de Pedraza tendrá el reconocimiento que merece por parte de Alcalá, la ciudad que la vio nacer. Todos los grupos políticos apoyaron la moción del Partido Popular presentada al Pleno Municipal para rendir homenaje a una alcalaína luchadora que ha pasado la historia por ser la primera mujer que denunció en 1620 violencia machista. La primera demanda de divorcio la presentó Francisca de Pedraza el 28 de julio de 1620 ante el canónigo de la colegial de la Villa de Alcalá, alegando malos tratos y humillaciones de su marido contra ella, que fueron confirmados por los testigos. No era un divorcio como se entiende hoy en día, sino la posibilidad de vivir en un domicilio distinto al de su marido. La sentencia, de 16 de septiembre de 1620, determinó pedir a Jerónimo Jaras, marido de Francisca, que de aquí en adelante trate bien y amorosamente a su mujer. Tras continuar la violencia, Francisca, el 6 de julio de 1622, interpuso una nueva demanda de divorcio ante la corte arzobispal y ratificándose por parte de multitud de testigos el sufrimiento y peligro que para la vida de Francisca representaba la convivencia con su marido. El vicario general dictaminó el 13 de octubre del mismo año una amonestación contra Jerónimo Jaras para que, de aquí en adelante, trate a la dicha mujer con mucho amor y no le haga semejantes malos tratamientos. A pesar de este segundo revés, que lo suponía casi una condena a muerte, y a pesar de haber enfermado gravemente, Francisca de Pedraza continuó luchando. E incluso después de nuevos pronunciamientos de las autoridades que lo obligaban a hacer vida maridable, Francisca acudió a una de las más altas instancias, al nuncio del Papa ante los reinos de España, que autorizó llevar el caso ante la audiencia escolástica por la Universidad de Alcalá de Henares. Habían pasado 10 años de maltrato continuado y correspondió resolver al afamado jurista don Álvaro de Ayala, primer colegial con los grados de licenciado en Derecho Canónico y Civil, afirmar que la sentencia era clara, diáfana y novedosa. Quedando revocadas las resoluciones anteriores, se permitió la separación. Se dictaminó que Jerónimo Jaras devolviera la dote entregada en el matrimonio y se concedió una precursora orden de alejamiento para que no inquietara a esta heroína accidental. Nos congratula la unanimidad que todos los grupos municipales en la aprobación de esta propuesta, con la que desde el Partido Popular pretendemos visibilizar una vez más la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, y el apoyo de las instituciones a la construcción de una sociedad libre de violencia de género, ha añadido el edil Ana de Juan. En una sociedad en la que se daba por natural la inferioridad y sumisión de la mujer, Francisca de Pedraza supo rebelarse a pesar de ese profundo y arraigado machismo que situaba a la sociedad al lado del hombre maltratador antes que de la mujer víctima, aunque su vida corriera peligro, patrones que lamentablemente aún no están superados. Destacó la edil del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alcalá, Ana de Juan, en el transcurso del Pleno. La historia de esta alcalaína luchadora se recoge en el libro Una alcalaína frente a un mundo, el divorcio de Francisca de Pedraza, de Ignacio Ruiz Rodríguez y Fernando Bermejo Patanero. Thank you.
dejado en el sillón las pinturas y una historia en blanco. No hay principio ni final, solo lo que quieras ir contando.
Bueno, pues buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes.
Pues muy bien, la verdad.
Marcos, Felipe.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, Carla.
Pues muy bien, terminando bien los exámenes finales, así
bueno,
que estupendamente. Sí, sí.
Vanessa,
estábamos hoy.
Bien.
Bien. Y Vane, sí, al otro lado, y los mandos, como siempre. Hoy tenemos altas y bajas, como siempre, esto va fluctuando. Pero bueno, hoy queríamos enfocar un poco el programa. Pues bueno, pues gente que ha luchado por defender sus, no sé, sus libertades, ¿no? Y una sociedad quizá un poco machista, por decirlo de alguna manera. Hemos hablado también del primer caso de violencia de género, no sé si lo conocíais.
Pues la verdad es que no.
Vale. Pero por lo menos primer caso que esté datado, claro, ¿vale? Que haya una, sí, una denuncia como tal. Estamos hablando del año 1620. Y bueno, esta historia viene porque en un encuentro que hicimos de escuelas católicas, de FERE, pues a principios de enero, nos hicieron un recorrido por distintas zonas de Alcalá y, bueno, pues una de las historias era esto. El primer caso de violencia de género nos lo contaron frente a la universidad y hicimos un recorrido en el que, bueno, pues había distintas situaciones conflictivas que habían ocurrido, pero hace muchísimo tiempo. Bueno, ¿qué os ha parecido la historia? Es Orinés también, hemos leído ahí un poema, fue una luchadora también por, pues bueno, por los derechos a que ella pudiera estudiar. ¿Qué pensáis de esta situación? ¿Creemos que esto sigue ocurriendo? ¿Que no? ¿Hay desigualdades? Ya no voy a hablar solo de hombres y mujeres, sino hay desigualdades como tal.
Pues yo creo que Sor Juana Inés de la Cruz, yo creo que a lo mejor fue como el principio de la revolución, ¿no? Entre comillas, como, por así decirlo, ser consciente de que la mujer no debería estar, no debería tener desigualdad al hombre y decirlo, manifestarlo. Entonces, yo creo que ahora mismo sigue habiendo desigualdad, yo creo, pero a lo mejor podríamos decir que es más visible, ¿no? Que se visibiliza más, mm-hmm, aunque hay asuntos, conflictos que no se resuelven de la manera que yo creo que deberían resolverse, yo creo que vamos encaminando un poco a lo que debería ser la igualdad entre el hombre y la mujer.
¿Habíais traído alguna cosilla más para comentar, no? ¿Habéis traído algún personaje? No sé si Felipe quería añadir algo a todo esto. Tanto al caso de Sor Inés o el primer caso de violencia de género, yo me he ido a épocas antiguas, ¿vale? O sea, me he ido al siglo XVII directamente. Podríamos también hablar en la actualidad de gente que también esté luchando por determinadas libertades o que sean un poco referencia, ¿no? Revolucionaria, por decirlo así.
Sí, me ha parecido interesante ver estos dos casos. Es verdad que ahora se le está dando mucho bombo al tema de la violencia de género, perdón, pero ahora además se están contabilizando los casos, pero claro, esto no ha sucedido solo ahora. Es verdad que las tendencias van cambiando, pero lo que queremos decir con esto es que esto ya sucedía hace mucho tiempo, ¿no? Luego el caso de Sor Juana Inés, desgraciadamente en la historia las mujeres que se estudian o que conocemos por sus logros son muy pocas, y esta es una de ellas, ¿no? En la filosofía o en la política, escritura. Entonces, bueno, yo creo que está bien también recordar a estos personajes, porque al final es la memoria, ¿no? Y deberían tener el mismo reconocimiento que los hombres, ¿no?
¿Alguna cosa que añadir ahí, Marcos?
Pues que yo pienso lo mismo que Felipe, que también las mujeres no son muy reconocidas, las mujeres que se reconocen tanto en el ámbito lingüístico, también en el ámbito científico, como las que también en el ámbito, a lo mejor en el cine hay alguna más, pero tampoco.
Dice Vanessa que no.
Pero tampoco.
No hay más que ver muchas veces. Bueno, yo te dejo.
No, yo,
sí.
Yo escucho, porque creo que es muy importante escuchar. Porque yo tengo ahí una lucha interior entre la realidad, lo que pienso y lo que creo que tendría que llegar a ser. Entonces estoy ahí.
Bueno,
escuchar es bueno.
Un pequeño conflicto.
Tengo un pequeño conflicto conmigo misma, porque creo que hay una, o sea, no me parece mal luchar por una igualdad, no solo de hombres y mujeres, pero tampoco creo que hay que obligarla, porque creo que actualmente pedimos igualdad en muchas cosas, en el caso de lo que estáis hablando vosotros, de las mujeres, que por supuesto hay que tener que igualdad, pero hay cosas que se dan según pase el tiempo. O sea, es que no hay ninguna general que sea mujer, claro, es que hace no sé cuántos años no podían entrar las mujeres al ejército. Yo eso no lo puedo cambiar, pero tampoco puedo pretender que yo mañana me meta en el ejército y por ser mujer me haga general. O sea, creo que todo tiene un proceso. Que nosotros vamos más lentos, por supuesto, pero no me tengo por qué saltar ese proceso. Entonces estoy ahí en esa lucha mía interna.
Claro que sí. Sí, se trata un poco quizá de que haya igualdad de condiciones o por lo menos que no se prohíba. Cuando leíamos un poco la historia, ¿no?, de Soriné, sobre todo, con el tema de cómo le obligan a, bueno, pues a dejar de hacer lo que ella quería. Una persona que ni siquiera se quería casar, quiere dedicarse a estudiar, que con 3 años ya leía. Entonces, bueno, es un poco no prohibir. O sea, si yo quiero hacer algo, que no se me prohíba hacerlo. O sea, quizá yo creo que iría un poco más también la historia por ahí, donde estoy de acuerdo un poco con lo que dices, ¿no? Pero el hecho de ser tal no significa que ella tenga que acceder a... No, no. Pero que todos tengamos las mismas, digamos, oportunidades, sí, las condiciones. Efectivamente. Bueno, son las 3 menos 10, ¿vale? Comentadnos algo de la mujer que habéis traído, ¿vale? Y vamos a ver.
Bueno, pues nosotros vamos a hablar ahora de Frida Kahlo, que Frida Kahlo en la actualidad se conoce como un icono feminista, ¿no? Está muchas veces en la marca Inditex, como en ropa, en camisetas, pero ¿realmente Frida Kahlo era feminista? La respuesta es que no. Frida Kahlo se conoce como ahora mismo como un icono feminista porque era como una mujer que, además de tener rasgos masculinos como las cejas, pues esas cosas, era como una mujer que lo que pensaba lo decía. Es decir, no se escondía. Bueno, aunque tuvo una atrofia muscular en la pierna y se escondía con una falda, yo creo que lo demás no. Además, su dolor, porque Frida Kahlo también es conocida porque sufrió muchísimas enfermedades, las cuales hemos estudiado en biología. y es conocida por el sufrimiento, pero también por la lucha. Es decir, de todas las enfermedades que tuvo, hay una lucha detrás y hay, como por así decirlo, hay una superación, ¿no? Entonces, como Frida Kahlo era una mujer imponente, que exponía sus ideas, además el dolor lo reflejaba en los cuadros, entonces, pues era una mujer que lo que pensaba lo decía y no cambiaba sus pensamientos por la gente, ¿no? Por la gente lo que opinaba. ¿Algo más que quieras añadir?
Pues que también ella tenía no un marido que la maltrataba, pero también tenía un marido el cual la engañaba todo el rato sin importar su opinión ni nada. Así que también tuvo que estar aguantando eso, ya que aún no se podía, creo que todavía no se podía divorciarse.
No.
Bueno, es que este tipo de cosas, bueno, pues ha pasado. Luego ha habido gente que creó incluso una religión para poder divorciarse. ¿Vale? Entonces, bueno,
anglicanismo.
Efectivamente, ¿vale? Todos, yo creo que sabéis de qué estamos hablando, ¿no? Enrique VIII.
Sí,
y bueno, y que se quería separar, no podía, pues bueno, aquí se ve un poco la diferencia. O sea, soy rey, pues ya está. ¿Qué tengo que crear? ¿Una religión que me permita separarme o me permita una serie de privilegios? Pues lo hacemos. Entonces, bueno, aquí residen un poco esas desigualdades, quizá de las que queríamos hablar. No sé si Iván igual no está de acuerdo. Iván nos quiere comentar algo de la iglesia inglesa o algo.
No.
Bueno, pues nos tenemos que ir despidiendo. Eso ya ha sido un programa un poco monográfico con temas de, pues bueno, de libertades, de igualdades y sobre todo de no prohibiciones. Creemos importante educar, que creemos que es la base, aunque quizá no se invierta todo lo que se debería en educación. Pero bueno, nos vamos a ir despidiendo. Marcos, Felipe, Carla, Vanessa, gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias.
A ti.
Vanessa, nuestra técnico. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vamos despidiendo del programa de hoy. La semana que viene estaremos por aquí, pues poco más. ¿Y vosotros cómo lo veis?